Aunque algunas obras aún están en discusión, alrededor de 120 cuadros y algunos dibujos es la obra completa que se conserva esparcida por el mundo del pintor universal Diego Velázquez y Silva. Pero hay muchas cosas que llaman la atención de sus primeros pasos. No solo su entrada en el taller de Pacheco cuando tenía apenas 11 años, sino también la calidad de sus primeras obras, pintadas cuando contaba con 18 o 20 años, como La vieja friendo huevos o El aguador de Sevilla, antes de trasladarse a Madrid en busca de fortuna y de sus decisivos varios viajes a Italia, porque...
La vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches. El Museo del Prado fue inaugurado en 1819 por Fernando VII como Museo Real de Pinturas. Por aquellos tiempos contaba con 311 cuadros expuestos en tres salas, todos ellos de pintores de la Escuela Española. Este hecho propició que la obra de nuestros grandes maestros, mucha de ella escondida en los palacios, fuera y empezara a ser conocida por el gran público. El Museo del Prado atesora la mejor colección de pinturas de Diego Velázquez del mundo, con unas 50 obras, siendo Las Meninas uno de los grandes reclamos de la Pinacoteca. Velázquez, nacido en Sevilla en 1599, trabajó como pintor del rey desde 1623 hasta su muerte en 1660. Al ser el principal encargado de representar la imagen real, nos dejó una crónica de la moda española de pleno barroco. En los años que trabaja Velázquez, la moda española es genuinamente española, valga la redundancia, porque España tuvo su propia indumentaria, sus propias maneras. Y la indumentaria tiene evidentemente un gran protagonismo en todas las manifestaciones artísticas en las que aparece el ser humano, ya que el vestido implica al hombre en un tema y lo contextualiza en una época. Cuando hablamos de moda en la Edad Moderna, nos estamos refiriendo a la moda cortesana. La moda se creaba y se generaba en las cortes, que eran los centros de poder, y de allí pasaba al resto de la población, que iba adaptándola según sus gustos y sus posibilidades económicas. Tenemos que tener en cuenta que la indumentaria era un claro signo diferenciador de estatus, y además, en principio, las personas debían ir vestidas según el rango que tuvieran en la sociedad. La ropa era muy costosa, se reciclaba, se heredaba.
Y todo eso sin la ayuda, de un Zara que permitiera trasladar la moda de la alta alcurnia, digamos, trasladarla al pueblo, ¿no? No había comercio de ese tipo que permitiera eso, ¿no?
Sí, bueno, había evidentemente la ropa, la mecanización ya llega en el siglo XIX, pero bueno, había también tiendas de viejo, los sastres y la costurera fabricaba las prendas, pero también había un enorme negocio en las de segunda mano, por entendernos hoy en día, ¿no? La manera de vestir se encuentra en estrecha conexión con cada momento histórico y es un referente crucial para comprender las aspiraciones de la sociedad. Y desde luego la indumentaria encierra en sí misma una serie de claves que ponen de manifiesto la sensibilidad, el gusto, los avances tecnológicos e incluso los cambios políticos. Por lo tanto, estudiar el vestido corre parejo al estudio de la historia del arte porque nos da muchísima información sobre los personajes que pueblan esas pinturas. Pero esta noche no vamos a hablar de los guardainfantes y de los trajes lujosísimos que lucieron, bueno, las reinas, las infantas, las grandes señoras, los nobles, el conde Duque de Olivares. Estamos con Velázquez, pero estamos al comienzo de la carrera de Velázquez. Estamos
Has dicho que nació en 1599 y yo he leído que en 1610, es decir, que en 11 años ya estaba en el taller de Pacheco.
Ya estaba en el taller de Pacheco. Bueno, eso era muy normal. Sí. Los chicos entraban muy jóvenes en los talleres de los maestros y allí recibían su formación hasta tener la maestría, el examen de maestría, y poder ya desempeñar su función como maestros en todos los oficios, ¿no? Uh-huh. Pero lo que te decía es que esta noche nos vamos a referir a esa gente corriente que Velázquez pintó en los primeros años de su carrera en Sevilla, donde no aparecen esos trajes lujosos, pero aparece la ropa que usaba la gente del común, ¿no? Lo primero que nos llama la atención cuando nos acercamos a esta selección de obras maravillosas es su dispersión. Es decir, se encuentran por todo el mundo y, desde luego, desgraciadamente, y prácticamente ninguna en España, ¿no? Ninguna en Sevilla del tipo que me voy a referir. Hay algunas, ¿no? Sí, ¿eh? Son escenas de comida o bebida, como tú has nombrado, a la vieja friendo huevos, al aguador de Sevilla, que es un hombre muy humilde, muy modesto, un aguador. Sí, ¿eh? Pero hoy me gustaría que habláramos de dos escenas de taberna. Se trata de dos versiones del mismo tema, en las que aparecen un señor mayor y un hombre joven. Hay dos versiones. La conservada en el Museo Hermitage de San Petersburgo, en ella aparece en el centro un niño muy sonriente que lleva en su mano una botella de vino, que está entre el hombre mayor y el joven. Están sentados a la mesa. La mesa está cubierta con un mantel blanco. En ella, pues aparece una hogaza de pan, un vaso de agua, un cuenco con mejillones, dos granadas, una de ellas abierta, y un cuchillo que sale un poco del perfil de la mesa, que es un recurso que se utilizaba mucho en la pintura barroca para crear esa sensación de profundidad. Es un recurso que se utilizaba mucho en el género del bodegón, que en este momento comienza a tener un éxito enorme, no solo en España, sino también en Europa, ¿no? Y en la versión que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Budapest, cuyo mantel es blanco inmaculado, aparece una zanahoria, un cuenco con un filete de pescado y un trozo de limón, es decir, que ya se echaba limón en el pescado en esas épocas, un vaso, una zanahoria, una naranja y una pequeña hogaza de pan, que es prácticamente igual de lo que hoy conocemos como mollete, que es uno de las no sé, alimentos más famosos y... El mollete, o sea, es algo internacional, pero es de origen andaluz. Bien, entonces, en esta versión de Budapest, en el centro, se encuentra una joven que sirve vino en la copa al hombre mayor. Mientras que el joven que está enfrente tiene su pulgar hacia arriba, que es el mismo gesto que tiene el mismo joven, porque es que se ve que son la misma persona en la otra pintura. O sea, es el mismo gesto que usamos en el icono del WhatsApp, sí, para decir que estamos de acuerdo. No sabemos muy bien si a comienzos del siglo XVII ese gesto significaba lo mismo que hoy, pero desde luego también se utilizaba, ¿no?
Déjame comentarte sobre esos dos cuadros. Conozco los dos, los he estado observando. Sí. En ambos, primero que hay cierto parecido, a mí me lo parece, no lo sé. A lo mejor digo una tontería, Bárbara, pero corrígemelo.
No lo creo.
Hay sí, cierto parecido o ciertos rasgos del caraballismo en ese tipo de cuadros de Velázquez, ¿no? Hay como ese juego de profundidades con los, sí, oscuros, etcétera.
Sí, porque es la pintura típica de principios del siglo XVII, donde hay potentes claroscuros.
Curiosamente,
donde la acción
Caravaggio
está más iluminada.
Fallece en 1610, que es justo cuando, me parece, que es justo cuando Velázquez está entrando en el taller de Pacheco. Y digo, y a mí me recuerdan ambos cuadros a la cena de Maús de Caravaggio, precisamente. Hay esa escena un poco, sí, solo que trasladada a un ámbito tabernario de esa época, del XVII, ¿no?
Sí, sí, porque claro, fue el pintor más importante de su época, tuvo una influencia poderosísima, y sí, son escenas violentamente iluminadas, a veces en una parte, otras zonas quedan en penumbra, en fin, son ambientes también a veces de personas, como estamos viendo, de personas modestas, que no están haciendo nada de particular, se están sirviendo vino probablemente en una taberna. Entonces, claro, todas estas pinturas hoy en día, para nuestra sensibilidad actual, son fascinantes, porque es que es como meternos en el mundo real de hace 300, 400 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también, por supuesto, nos interesa muchísimo la mitología. Hemos hablado mucho de mitología, de pintura religiosa, de otros géneros. Pero uh-huh. claro, este tipo de obras, pues es muy interesante, porque claro, nos hablan qué se comía, cómo se sentaban, cuál eran, bueno, pues se ve cómo son las camisas, cómo son los jubones y las ropillas.
Claro, habla de estos de la personajes sociedad real de su
que
tiempo.
Están hechos de paño marrón, que muchas veces se llamaba paño de la tierra, uh-huh. Cómo llevaban el pelo cortado, como mil cosas, pero que nos ilustran mucho para acercarnos a la vida cotidiana, que en realidad
luego
también
posteriormente,
es muy importante.
Luego, posteriormente, la obra de Velázquez, pues como tú bien señalas, está dedicada básicamente a la pintura cortesana de grandes personajes, bueno, de grandes o de bufones también, pero de personajes de la corte, digamos, no de la...
Sí, ya otro ambiente.
Exacto. Y luego hay también... otra serie de obras dedicadas al mundo mítico, ¿no? Al mundo de los dioses griegos, etcétera, ¿no? La fragua de Vulcano,
claro,
etcétera.
Claro.
Todo esto. Pero esta primera etapa es verdad que contiene bastantes cuadros que son relativos a la sociedad cotidiana, los reales. Eso. Hemos citado estas dos escenas de taberna, o también la vieja friendo huevos, el aguador de Sevilla, etcétera, que reflejan esa sociedad más común, más a pie de calle, ¿no?
Sí, y luego, por ejemplo, en otras pinturas como Cristo en casa de Marta y María, en realidad es una escena de cocina donde aparece una joven y una señora mayor trabajando, pero es que detrás hay una ventanita y detrás está Cristo en casa de Marta y María, o sea que también está en una especie como de bodegones a lo divino, donde muchas veces se hay dos temas en uno, ¿no? Como sí. Las hilanderas, que me gustaría que lo habláramos en un futuro, donde sí. También tenemos dos temas en uno, y es apasionante porque tenemos desde unas señoras que están trabajando hilando, y detrás una escena mitológica extraordinaria llena de venganzas terribles, y entonces, bueno, pues son lecturas apasionantes, la verdad.
Interesantísimo. Hay he visto que me parece un documental nuevo, me parece que participa Televisión Española, y que se llama El Cuadro, y que evidentemente habla de las meninas, del que he visto además, es un cuadro, o sea, es un documental donde es todo dedicado a hablar de las meninas, pero he leído que hay un síndrome de los estudiosos, de verdad,
¿así?
Un síndrome que es una especie de hartazgo, de desfallecimiento de quienes han estudiado el cuadro de las meninas, porque creo que termina produciendo tantas lecturas recurrentes y que acaban otra vez como un hilo de Ariadna, vuelven sí. al mismo sitio, que terminan produciendo un síndrome que les afecta a muchos de los críticos que se ven endemoniados por ese círculo vicioso en el que les enreda el estudio de las meninas.
Obliga a pensar demasiado. Es muy exigente, es sí, muy sí. exigente. Y luego, por último, decirte también que aunque no hay bodegones en sí, pero por ejemplo tenemos tenemos floreros, tenemos relojes, tenemos mesas, tenemos pequeñas sillas maravillosas con perritos que acompañan a infantes, acompañan a otros personajes en las pinturas de Velázquez, que son prodigiosos.
Que nos siguen otorgando pistas sobre la época a la que nos estábamos refiriendo. Interesante.
Que son prodigiosos. Que de la naranja y la granada de Sevilla al jarrón de flores que tiene la infanta Margarita niña, pero bueno. Un gran pintor. Hubiera pintado cualquier cosa.
Un gran pintor, que además no fue valorado hasta mediados del siglo XIX. O sea, que fue considerado ahí, por la historia del arte, algo así como uno más.
No, porque como hemos comentado al principio, él estaba dentro de Palacio y, bueno, pues cuando ya Fernando VII se decide a abrir el Museo del Prado, pues entonces, claro, vienen los visitantes, vienen los extranjeros y dicen, claro. ¡Uy!
Era poco conocido, digamos. Poco
claro,
conocido.
Claro, es que...
Bueno, luego mire, también más de un tercio de su obra sabemos que está en el Museo del Prado. Más de un tercio, porque si son alrededor como de 50 tampoco... cuadros y tiene como 120, 130 cuadros catalogados, pues hasta ahí, no digo la mitad, pero más de un tercio de la obra está en el Museo del Prado y luego repartida en otros museos, en Valencia,
El Sevilla, Prado etcétera. Es visita obligada porque, claro, él era pintor real y el Prado alberga la colección real de... española. Entonces, bien, claro, ahí eso es imbatible.
La vida te da sorpresas y a nosotros nos la dio el descubrimiento de Velázquez a mediados del siglo XIX, nos la sigue dando todavía porque produce un verdadero placer su estudio, aunque también a veces algún síndrome patológico. Gracias, Bárbara.
Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene.
Patrimonio Andaluz con Pepe Arenzana.
Radio Andalucía Información.